Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros y un miércoles más estamos aquí también con nuestro director en el control, nuestro compañero Juan Flores. No sé si, porque sé que nos está escuchando todos los miércoles, pero no nos hace la llamada. Quizás que pues, no interrumpí, pero vamos, no importa que interrumpa nuestro compañero y amigo Pedro González Valle, allá en el País Vasco, y un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante. Hace una semana teníamos aquí a una cantante extraordinaria, Inma Herbe. Y yo sigo insistiendo a todos aquellos que nos estén escuchando, no se pierdan la oportunidad de ver a esta señora, a esta dama del escenario, porque tiene una voz extraordinaria, y el día 15 de junio, es decir, dentro de 15 días, actuará en la Casa Colón. Las entradas están a la venta, en la ventanilla del Gran Teatro, y ya digo, repito, invito a que vayan a ver el espectáculo, porque posiblemente sea uno de los espectáculos que se grabarán en la mente de todos aquellos que estemos presentes. Nosotros, los que estamos aquí en la radio, ya tenemos nuestras entradas. Es verdad que Juan fue a sacarlas unos días y se encontró con un pequeño problemilla porque no estaban puestas a la venta, no sé qué había pasado, pero las entradas están ya a la venta en el Gran Teatro. Yo me he pasado esta mañana por allí, he estado preguntando, y dice, no hay problema ninguno, quedan todavía algunas entradas, así que todo aquel que lo desee y quiera, pues que se pase y saque su entrada. No se va a arrepentir, eso sí que se lo puedo asegurar. Y dicho esto, vamos a recordar que hoy sale ha salido nuestra primera hermandad, la hermandad de migrantes hacia el Rocío, con ese entusiasmo que salen todos los romeros, esos caballistas, esas carrozas que son preciosas, y le deseamos pues lo mejor en este camino y lo mejor allí cuando se lleguen a la ermita de la patrona de Almonte, de la patrona de Andalucía, de la patrona de Huelva, porque indudablemente es nuestra patrona, nuestra madre. Allí se van a encontrar, y este año está haciendo calor. Hay que tener mucha cuenta en el camino, porque si malo es el agua, yo creo que todavía es peor el calor, porque ese polvo del camino y la gente que son alérgicas lo pueden pasar muy mal. Hay que llevar botas que sean, digamos, cómodas, y no olviden el agua. Es preferible llevar agua, aunque no lleves tanta comida. A llevar comida no lleva agua. El agua es imprescindible en el camino, que lo pueden pasar muy mal. Iban, como ya digo, pues el Sin Pecado iba precioso, muy bonito, muy bonito. Hizo un recorrido que aquí nuestro director lo ha venido siguiendo toda la mañana y la han estado retransmitiendo, y he estado leyendo que lo estaban felicitando, porque mucha gente que quedan en casa, Juan, Hispanidad Radio, le lleva todos estos momentos y se lo lleva fresco al momento. Yo muchas veces digo, cuando voy en el coche y voy escuchando la radio, digo, esto está enlatado, esto está fresco, porque además se nota, cuando está fresco se nota. Esto es como el pescado de la plaza, cuando está fresco se nota, y esto es exactamente igual. Y Hispanidad Radio pues lo hace fresco, lo lleva a tu casa, para que tú, que estás a lo mejor allí en casa y no puedes salir, muchas veces no podemos salir porque tenemos a personas en cama, porque tenemos a personas que no pueden moverse y tenemos que estar con ellas. Otras veces, pues, por problemas de trabajo. Y aquí el amigo Juan y su señora Menchu, pues, llevan, digamos, todas estas noticias hasta nuestras casas. Y también tenemos con nosotros, como es lógico y como todos los miércoles, a nuestro compañero Juan Flores, que ha disfrutado de su romería, de Santa Eulalia, y llevamos ya dos semanas que le cortamos el camino, porque si no es por una cosa, es por otra, por un invitado, que indudablemente lo recibimos con los brazos abiertos, como fue Pepe Suárez, como fue Inma Herbe, y indudablemente, pues, tenemos que atenderlos. Entonces hemos dejado aparcado lo que es hablar de esa romería, hablar de esos personajes que hay allí. Él tiene, yo no sé si se puede decir o no se puede decir, un pequeño problemilla entre la hermandad matriz del monasterio y la hermandad filial, y le gustaría que las dos hermandades se encontraran en un punto que creo que ahora mismo no se están encontrando, y le gustaría que se encontraran en ese punto. A lo mejor con la fuerza que tiene mi compañero, un hombre respetadísimo allí en Almonacé, un hombre que lo sabe todo sobre su pueblo, y ya lo he dicho más de una vez, que le han dado la medalla del pueblo, además a título individual, ha sido el único. Después se lo han dado a entidades, ¿no? Vamos a ver si todos esos pensamientos que él tiene le sale bien. Bueno, Juan, ¿cómo ha sido ese poleo?
El poleo.
El poleo.
Qué gracioso.
Buenas poleo, tardes, porque cuando yo cuando escucho poleo, indudablemente no es el poleo del campo.
Fue muy gracioso porque el otro día se acercó una chavalilla de allí en Santa Eulalia y no nació en el monasterio, pero su padre era del monasterio. Y entonces me hizo esa pregunta. Juan, que me preguntan a mí en Sevilla siempre eso, ¿qué, eso del poleo, eso qué? Y digo, pues hija, años me ha llevado a mí por tener una idea y claro, me baso en personas competentes que yo he leído cosas de ellas y me he enterado un poco de por qué se le llama eso el poleo. Yo me acuerdo que mi hijo y yo, cuando hablábamos de estas cosas de Santa Eulalia, decíamos, eso debe ser seguramente esa palabra poleo, que claro, es una planta del campo sí, de que, nuestro que, y muy conocida. Digo, pero esa palabra ha tenido que surgir de una palabra más antigua que seguramente sería espoleo.
Espolear al caballo,
exactamente,
¿no?
Y digo, y eso es, hay fandangos que lo dicen, ¿no? Dale a la jaca que ande y llegue pronto a la ermita, que tengo una fe muy grande en Santa Eulalia bendita. Y entonces empezamos a decir que es muy probable que el poleo actual que le llaman en Amorate sería la palabra espoleo antigua. Pero vienen la gente de Mérida, que son los que más saben de Santa Eulalia, ¿no?
Y ahora dice que no.
Y entonces hace un artículo precioso en la revista, un año, y nos dicen que la palabra poleo viene de una palabra muy antigua, una palabra de tipo latino, que es pulus o polo, una cosa de, yo me acuerdo ahora muy bien cuál era la palabra raíz, ¿no? Pero que significa exposición. Y entonces, cuando el mayordomo de una hermandad se sube en su caballo y coge la vara y mira a su público,
lo está exponiendo.
Él está exponiendo todo ya de la romería, ¿no? Y eso es lo que ha originado luego el vocablo ese para nosotros ya quedando con él, que se ha quedado en poleo.
En poleo.
Pero que la palabra es muy antigua y eso, y lo explicaba tan bien que nos convenció como natural. Sí. Ahora, así que a mí todo el que me lo pregunta, pues me baso en estos eruditos de Mérida, que son gente que sabe muchísimo sobre Santa Eulalia, ¿sabe? Y sobre las palabras, y me he quedado con él.
Bueno, pero prácticamente no varía mucho del espolear al caballo a exponer, porque el caballo cuando se espolea es que va a tirar para adelante.
Exacto, pero quiere decir, porque tiene su X también, la espolear es con X, creo que es espolear es con X, me parece, ¿no?
No estoy muy seguro.
Sí, supongo que sí. No, a lo mejor espolear es con S. Pero que quiere decir que la palabra poleo venía, la palabra poleo era un residuo de una palabra antigua que se llamaba como pulium o pulibus o poleum, una cosa así, que significa como el hombre se presenta, se expone al público cuando va instituido como mayordomo. Y entonces eso es lo que ha derivado luego en
sí,
nuestro poleo.
Sí, pues nosotros
en Almacete dicen, ha salido ya el poleo.
Sí,
el
sí,
poleo es la caravana que sale con su sin pecado camino, como ahora mismo está saliendo el poleo de la hermandad de migrantes.
Bueno, sin pecado no lleva Santa Eulalia, lleva estandarte.
Se llama un sin pecado.
Estandarte, porque ella es santa, no es virgen.
Nosotros decimos sin pecado.
Sí, eso es muy normal.
Ajá.
Es muy normal. Pero lo que lleva Santa Eulalia es santa, lleva un estandarte. El sin pecado nada más que lo lleva la Virgen.
Ah, bueno, claro, tiene tu razón. Claro.
Sin pecado nada más que lo lleva la Virgen. Pero entre nosotros.
Mira, eso es una cosa muy interesante, pero para yo anotarlo.
Entre nosotros
porque
es muy normal.
El sin pecado es solamente las figuras de la Virgen.
Es muy normal entre nosotros y entre nuestras hermandades de pueblo y demás, que hablamos así de una forma más campechana, decimos el sin pecado.
Sí, sí, sí.
Yo no lo digo sencillamente porque...
Porque un erudito,
claro, como tú dices, claro, de la Hermandad del Rocío me lo estuvo explicando hace ya muchos años, y entonces pues no lo digo, no lo digo, es una santa, pues un estandarte.
Eso es lo mismo que cuando tú vas un día y hablas con una persona y dices, ¿de dónde viene? Ay, yo de adorar a la Virgen del Rocío. Eso no es correcto. Tú vienes de venerar a la Virgen del Rocío, adorar nada más que se adora a Dios.
Ya. Sí, pero
Es muy corriente que...
Es muy normal, confundimos la...
Exacto, pero eso del chipegado me gusta a mí.
Ya hoy con la Virgen hoy día pues decimos, viva la Blanca Paloma. La Blanca Paloma se refiere al Espíritu Santo.
Por supuesto.
Pero aquí ya genéricamente se le está diciendo la Blanca Paloma, y cuando lo dice refiriéndote a la Virgen.
Claro,
dice, vamos
claro,
a ver la Blanca
claro,
Paloma.
Claro,
en realidad claro. Estás diciendo, vamos a ver el Espíritu Santo, a Cristo...
Claro.
Y sin embargo tú te estás refiriendo a la Virgen.
Exacto. Así es la cosa.
Bueno, pues gracias por esa explicación del poleo.
Gracias por el estandarte.
del poleo no te acostará sin saber una cosa más.
Fíjate, el monasterio es muy gracioso porque el año que el estandarte siempre fue en el monasterio, enrollado y en una caja que había preparado al efecto.
Bueno.
Se sacaba en el poleo del pueblo,
¿sí?
Y cuando empezaba ya el camino,
se guardaba
en una caja y lo llevaba una mula. Entonces, ya como las hermandades van progresando y prosperando, ¿no?
Estamos muy modernos.
Pues ya se empezó a hablar una vez que porque el sin pecado no se le hacía una carreta, sí, para llevarlo en una carreta. Y me acuerdo yo que Fernando Bahone, que ya murió pobrecillo, tenía unos carros en Portugal, con unos yugos muy raros, ¿sabes? Y además el carro que llevó allí precisamente era un carro que tenía un solo yugo, lo cual quiere decir que debía de ser para luego aplicarle, o sea, tenía un solo, no sé cómo se llama eso, el del centro.
Sí, sí, ya sé cuál es. Para una pareja de mulo.
El varal del centro, pero en el pico se le ponía entonces luego ya el yugo,
sí.
Y lo podía llevar una pareja de bueyes, una pareja
de
eso.
Mulo
y ese carro lo reformaron un año para que lo llevaron primero mulo,
sí,
y luego empezaron a llevar bueyes, y ya luego lo que pasa, poco a poco se fue eso y ya se le hizo ya una
Serra quizás para que no se parecía ahí
no,
a...
No, quiero decir, lo que se llama la capilla.
Una capilla
ya de plata, preciosa eso. Y claro, hubo que hacerla a la medida del sin pecado. Y da la casualidad que el estandarte del monasterio de Santa Eulalia, que tiene un medallón pintado muy antiguo, muy bonito, era un medallón del Sagrado Corazón de Jesús de la Iglesia, que lo reformaron, y lo cambiaron y le pusieron el medallón de eso. El estandarte es inmenso, lo cual quiere decir que la capilla, la carreta cuando le hicieron, la carroza que lo lleva,
sí, sí,
no la ermita de procesión, no. Sino la carroza que lo lleva, bueno, es como una habitación.
Claro, tiene que ser grande.
Porque tenía el estandarte tenía que quedar allí cómodamente puesto, ¿sabes? Y eso hace muchos años, ¿eh?
Sí, que en lugar de chica de estandarte, que lo podía haber a chica seguramente...
Es que, claro, se pensó, se mandó a Sevilla y todo, pero dijo el de Sevilla que era una pena de modificar aquel estandarte del mérito que tenía y lo antiguo que era, de achicarlo. Y se hace un poquito la carreta, un poquito mayor, la carroza, y así se hizo. La carroza de Santa Eulalia es enorme, ¿sabes? Y este año, yo muy gracioso, porque van a pasar unas cosas muy curiosas. Cuando nos fuimos a dormir la noche del sábado, como ya uno no tiene cuerpo para aguantar tanta fiesta, con mi amigo que nos vamos de aquí de Huelva, nos vamos a dormir al cruce de Santana, el hostal El Cruce.
Sí.
Nos vamos allí a dormir, y entonces, cuando ya terminamos de desayunar, pues esperamos el taxi que ahora nos recoge, que viene del monasterio, y nos recoge y nos vuelve a llevar a Santa Eulalia, ¿sabes? Y entonces estaba allí uno y le digo yo a uno, digo, usted estaba el año pasado aquí, ¿no? Y tú, el año pasado, porque dormimos todos los años allí, ¿no? Y dice el hombre, sí, pero yo lo he saludado a usted, estaba allí en Santa Eulalia dos o tres veces. Me dice el hombre, digo, que usted me ha saludado a mí en Santa Eulalia dos o tres veces, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Fernando Reyes Delgado. Y digo, ¿y usted de dónde es? Yo de Olivares. Y digo, pues hijo, yo no lo conozco. Dice, si yo soy el boyero.
Anda.
Si yo soy el que lleva los bueyes. Y digo, ay, Dios mío, mi arma. Claro, yo lo veo a usted con su gorra de boyero, con sus atuendos de pañuelos y de faja y eso, y ahora lo veo aquí, hecho un señorito, pues ya no lo conozco.
Cualquiera lo conoce.
Gracioso. El boyero. Sí, señor, pues esta yo le digo, a mí lo que más me ha gustado de Santa Eulalia este año ha sido el tiempo.
El tiempo está fantástico.
El tiempo, para mi gusto, ha estado precioso porque ha estado el sol fuera, pero no ha hecho calor.
No, pero...
Porque corría...
Hemos tenido mucha suerte, yo creo que la gran mayoría de las romerías, sí, quitando, claro, quitando la de la Irapuela, que creo que le cogió agua, las demás, la nuestra... Estaban los días así medio nublados.
No, pero este no, uh-huh, este con su sol fuera, pero bueno, corriendo una brisa fresca, que daba gloria, daba hasta allí, daba, sí, gloria hasta allí. Y es que había, y fíjate tú que era un levante, que sí, no, levante, era, no era viento de este nuestro suroeste, uh-huh, el del Atlántico, que era un levante, pero sin embargo era un levante fresquito. Y sí, no. Que ese levante realmente le llaman en los pueblos las solaneras o las solanas y eso, sí, que es el que mata la hierba. Ese viento, sí, es el que mata la hierba.
El viento de Solana, sí.
Es viento de Solana.
Viento de Solana. ¿Entendí?
Pues sin embargo, yo, el tiempo lo que me ha hecho. Luego de gente ha sido fabuloso. Bueno, luego Santa Eulalia, que es una sucesión de cosas, ¿sabes? Como el tiempo, las necesidades y la administración va suprimiendo algunas. Por ejemplo, en Santa Eulalia se han suprimido el toro.
Sí, eso es tan...
Que aquello era una maravilla en aquellos tiempos. Y fíjate tú que están restaurando la plaza de toros de Santa Eulalia, la están restaurando. Está quedando preciosa. Pero sin embargo no hay toro. ¿Vale? Se ha medio...
Bueno, se pueden dar espectáculos dentro, decía. A lo mejor por la noche pueden dar...
No,
algún...
por eso, pero no hacen nada. Así que allí está el que yo quiero. Otra cosa que se ha quitado, que se le quemaban todos los años a la santa, son los fuegos artificiales.
Sí,
los fuegos artificiales, porque el resto que no vaya a prender fuego, tal y cual, pues pon un retén de personas allí hasta que terminen los fuegos.
Pero yo digo una cosa, Juan, vamos a ver.
¿Claro?
En nuestras ferias ha habido fuegos artificiales toda la vida de Dios, pero no solo eso, sino con nuestros campos sembrados de trigo, de cebada, de avena y demás.
Exactamente.
Sin bomberos.
Sin bomberos.
Y no pasaba nada.
No pasaba nada.
Nada. Había, por lo menos, recuerdo yo cuando chico, que se tiraban al cielo, eran unos globos de papel que se le ponía una plataforma abajo con fuego, una velilla o algo,
sí, y el gas, encargado de mandarle el hidrógeno.
Claro, exacto, y aquello salía volando. Sí, una llamada.
Buenos días, buenas tardes.
Hola, muy buena.
¿Tienes Arbasco?
¿Qué pasó?
Estaba diciendo hace un rato, digo, yo sé que nos has estado escuchando y demás.
Sí.
Pero
sí,
no quiso llamarlo el otro día porque teníamos aquí,
sí,
invitado.
Sí, con tu amigo Jobar. A ver, primeramente que para decir algo tienes que apuntar algo distinto.
Hombre, no, Pedro, pero tú sabes que tú siempre lo haces. Aunque sea diciendo buenas tardes, es suficiente, ¿eh?
Bueno, pues lo que pasa es que tú eres muy muy condescendiente conmigo. Bueno, pues mira, ahora precisamente no es, ya sé que Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Con su su virgen es de la virgen del monasterio y de lo que se hable de la provincia de Huelva o de Historia. Eso es una enciclopedia viviente.
Sí, ya.
Es una enciclopedia viviente. Bueno, pues mira, yo cuando había estado hablando del poleo...
Sí.
Yo veo que es una palabra latina, que es polegium.
Sí, es que es lo que estaba diciendo él. No se acordaba exactamente la palabra, pero sí.
Polegium, pero es de la familia de las mentas. Sí. Pero bueno, dice que... Pero también la RAE dice que es también un viento frío o recio. Y también dice que es una gastancia o vanidad en el andar y en el hablar. Pues yo no sé si tendrá alguna relación, pero andar, bailando también se hacen unos pasos.
Sí, pero creo que ninguna de esas definiciones se refiere al poleo del camino. ¿Eh?
No, no, ya sé que es un baile.
Que sí, no, que quizás, que la que ha dicho Juan, porque aquí hablamos de espolear al caballo, a las bestias, en el camino, es decir, para ir con más brío. Y él dice, según los eruditos de Mérida, que el poleo este se refiere a exponer la cruz en el camino para que la vean todos los fieles. Y, oye,
la cruz, no.
Bueno, la vara de mayordomo.
La vara de la hermandad y él, que eso es una, como si fuera una exposición lo que hace, diciendo, esto han comentado ya.
Sí. ¿No?
Y de ahí parece ser, ¿no? Que ha derivado esa palabra de más conocimiento para el pueblo, que es la palabra poleo.
Más rústica, digamos. Pero claro, yo digo que también una cosa, cuando se dice vamos a espolear al caballo, se expone para caminar. Y si se refiere a la vara del mayordomo, también van a empezar a caminar. Prácticamente son dos cosas. Sí. Empezar el camino, en cierto modo, ¿no?
Sí, pero o sea, en definitiva, porque no somos latinos, no. Yo por lo menos no soy latino.
No, latino quiero
eres. Quiero decir que como se conoce la palabra en el pueblo, así, la palabra poleo, que todo el mundo dice, y poleo, lo único que yo conozco es la hierba que crece en el campo que se llama poleo.
Eso es.
¿Comprende? Y entonces decían la gente de Mérida eso, no se refiere a poleo de la esto, se refiere más bien a esto. Y nos lo explicaban. Entonces yo tomé esa versión.
Sí, que espolear es picar a espuela.
Claro, y espolear es darle con la espuela darle al caballo para que el caballo ande un poquito más rápido.
Para estimularle a que ande.
Exacto.
Bueno, al caballo para que ande y a las personas también se les espolea para que hagan algo importante.
Claro. Sí, también. Sí, bueno, sí. Y pues al mayordomo indudablemente también viene bien la palabra, porque estamos espoleando al mayordomo para que haga algo importante.
Efectivamente.
Y más importante, en la romería de Santa Olaya.
Claro, que lo lleve bien, que lo lleve hecho, que haya orden y que haya esto, claro.
Sí.
Tú fíjate bien, Pedro, que luego, el otro día me preguntó a mí precisamente otra persona sobre la palabra las poleas.
Ah,
la comida.
Sí, sí, ya.
Yo me calculo que la polea se llamará polea porque antiguamente a la polea se le echaría poleo, seguramente. Nosotros hoy día no le echamos poleo a las poleas.
No la conocemos nunca con poleo.
¿O qué decir? Habría que buscar también de dónde viene la palabra polea.
Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una seta que a Pedro no le gusta. En los grumelos.
¿Sí? No, que va.
Bueno, me
he dejado, hace años que me he dejado de
comerlo, ¿no? Ya. En casi todos los sitios asan el grumelo y en algunos le echan, no sé si es culantro, perejo, qué sé yo. Nosotros en Santa Bárbara, de toda la vida de Dios, le hemos echado poleo.
Sí. ¿Eh? No, en el cerro no.
Por eso te digo que son costumbres. Pero tú en Santa Bárbara, si dices, oye, vamos a asar un grumelo, le echarán un poquito de sal, posiblemente a lo mejor le echen un poquitín de ajo, y una gota de aceite y poleo.
Nosotros sal y aceite.
No, pues nosotros echamos poleo.
Nosotros también sal y aceite, hasta que empieza a hervir el aceite.
Nosotros siempre le hemos echado, la gran mayoría de las casas, le echamos un poquitín de poleo. De hecho, yo este año, buscarlo ya no, porque te cuesta más buscarlo que comprarlo, porque los campos ya están todos alambrados y demás, y meter un coche normal, pues cualquiera.
¿Y que si te ven te pueden denunciar?
No, pero vamos, eso es lo de menos. A mí si no me quitaran los grumelos del pedacillo que tengo allí, tenía bastante. Sí, lo que pasa es que en el pedazo que tengo, que son unas 14 hectáreas, un kilómetro del pueblo escaso, allí a las 6 de la mañana ya hay una señora con 18 años por allí buscando. 18 años cumplido 5 o 6 veces de hierba, algunas de ellas.
Creí que me iba a decir con 18 kilos.
Oye, si salen tres, los cogen. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Si yo voy nada más que un fin de semana, ¿me voy a pelear con ellos?
Claro.
Me puedo pelear el sábado y el domingo, pero tengo que estar todo el santo día allí.
Pero bueno, pues me podía darte el diezmo.
El diezmo y primicia. No me dan ni las gracias, Pedro.
Diezmo y primicia.
No me dan ni las gracias. Yo algunas veces de broma le digo, oye, que eso la mitad es mío. Se echan a reír y se acabó.
Eso es.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues... pues que la aproveche.
Son costumbres en cada sitio, ¿eh? Sí. Y nosotros lo de espolear y demás, muchas veces le vamos comiendo al diccionario una palabra, sí. ¿Eh? Nosotros en Santa Bárbara siempre se dice, estamos arvegando, y es enjarvegar. Pero nosotros la esa no la comemos.
Que es blanqueado.
Sí, sí.
Sí,
no, sí, es enjarvegar. Pero claro. nosotros esa no la comemos y decimos jarvegar.
Claro. Bueno, es que los andaluces de eso tenemos esa facilidad de digestión de letras.
Sí, sí, no, nosotros cambiamos en un momento y ya está.
Hombre, pero oye, y ahora que dices lo de polear, ¿tú sabes el dicho ese de a comer poleadas no me doy arte?
¿Cómo es?
A comer poleadas no me doy arte. Porque me quemo y no puedo sacar mi parte. Pero dame la fría, verás cómo me como la parte tuya y la parte mía.
Bueno,
pero la polea fría a mí no me va.
No, bueno, te voy a decir una cosa, Pedro.
Se puede cantar en un villancico, se puede cantar.
Pedro, hay costumbre, porque la espolea fría no te gusta, a mí tampoco, a mí me gustan templadas. Yo hace mucho tiempo que no la como, ¿eh?
Tibia.
Pero ten cuidado, que por ejemplo, a mí, que me encanta hacerlo y me encanta comerlo, el arroz con leche. A mí el arroz que me encanta.
Sí, sí.
Hay sitios donde le gusta comer el arroz con leche caliente.
Te voy a contar una anécdota.
Y yo, a mí me gusta frío.
A mí me gusta frío también. Sí, madre las poleas las ponía frías. Y luego le echábamos, cada uno en la mesa, se le echaba un chorreón de leche
caliente,
hirviendo.
Ah, sí. Y al arroz con leche también, a veces, si no está a tu gusto, también se lo echas. Te voy a comentar una anécdota que yo cuando me lo contaba, digo, mira, chinde, ¿cómo puede ser? Le ocurrió a mi difunto padre. Mi padre estaba de encargado en una zona arrocera de la isla mayor del Guadalquivir. Y los dueños eran de Valencia. ¿Me oyes?
Sí, sí, te lo he indicado, pero ya.
Sí. Los dueños eran de Valencia y una vez que vinieron a hacernos una visita, porque lo único que venía era a cobrar y largarse, pero bueno, le hizo mi madre, dice, mire, le vamos a poner de postre arroz con leche. Dice, ¿y eso cómo es? No habían comido nunca el arroz con leche.
Y eran de Valencia, ¿no?
Y eran de Valencia.
Pues sí.
Puchades, los Puchades se llamaba. Que venir de Valencia, que habrán comido el arroz de infinidad de bueno, formas, ¿no?
Sí, ya.
Pues no habían comido nunca arroz con leche.
Pedro, te voy a decir una cosa.
Dime.
Nosotros en nuestro pueblo, bueno, en mi casa, por ejemplo, que era una casa de campo, que matábamos cochinos todos los años, había jamones.
Sí.
A mí no se me ocurría comer el jamón con melón. Y ahora está tan famoso comer jamón con melón. Yo digo, bueno, si está bueno el jamón y está bueno el melón, más vale comerlo por separado, ¿no?
Calla, que aquí fuimos no hace mucho a comer aquí en un restaurante y dice que era, no sé qué, con una flor que llaman pensamientos.
Ah, sí.
Claro. Con pensamientos. Y dice, mira, para pensar ya me valgo yo solo. Los pensamientos me siguen pensando tú, a mí los pensamientos no, me los quita.
Los pensamientos.
Que yo pienso, sí, no, porque los tenemos, ellos también tienen aquí flores y tiene el pensamiento. Y dice, que voy a comer yo flores y las tengo en mi casa y no las como.
No, sí, pero es que se está poniendo mucha comida de esta rara, ¿eh?
Es que ahora lo que va, ahora lo que se cotiza a las cosas raras.
Sí, pero como, es que nosotros comemos la hierba, pero comemos la hierba como es el culantro,
lechuga,
el perejil.
La lechuga y cosas y poco más, y la ¿sí? cole.
Yo como mucho arroz con leche, yo lo tomo de postre un día sí, otro no, ¿sabes? Pero es que Marichu lo va a hacer algunas veces y cuando se está haciendo el arroz con leche se le echa un poquito de mantequilla.
Sí.
De mantequilla, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando tú ese luego terminas de hacerlo y lo echas siempre, el arroz se debe echar en una bandeja plana.
Sí.
Bueno, pues en la bandeja plana Marichu lo corta en tacos, corta en tacos y lo pone en los papelitos de las magdalenas.
Ah, sí.
Ajá.
Ah, bueno, porque hace el arroz con leche muy cuajado.
¿Cómo? Es que sale así, cuando tú le pones la mantequilla sale así.
Claro, pero porque tú le echas más cantidad de arroz.
Tú el arroz con leche que estás haciendo, ahora le echas tú lo que te dice la receta que le eches de mantequilla. Y sigue haciéndolo. Y cuando el arroz está cocido, lo deposita y siempre lo echas sobre una bandeja plana. Para que se enfríe pronto. Y una vez que está en la bandeja plana, la mantequilla lo ha endurecido un poco y lo puedes cortar con el cuchillo.
Sí. ¿Tú sabes en qué proporción?
Sí, por ejemplo, mira, yo, porque a mí me gusta hacerle a Marichu, la saco de internet receta y digo, toma, estúdiala y si te gusta, te
gusta.
Y con el arroz con leche ese,
Pero le...
Digo, está duro, este arroz que había hecho último está durillo. Hay que cocerlo un poquito más. El arroz hay que cocerlo 30 minutos.
Sí.
30 minutos. Pero hay que cocerlo primero 5 minutos. 5 minutos a cazuela abierta. A cazuela abierta, ¿sabes?
Sí, sí.
Y luego tirar ese agua y escurrirlo porque ese es el que le quita el almidón.
Bueno,
lo,
sí.
Le que... quita el almidón, lo eso. Y una vez que ya tú estás, has lavado ese arroz primero, con esos 5 minutos, ya tienes la leche hirviendo.
Ajá.
Y entonces lo echas en la leche hirviendo. Le echas tu vainilla, tu azúcar, tu limón, todo lo que tengas que echarle. Y cuando ha hervido un poco, le echas un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla,
no, pero, no, echa,
pero no se te nunca. Pone como el de Marichu para cortarlo. Sí,
no. Yo no lo he echado nunca, porque me gusta así cardoso. No
Antonio.
Le he echado nunca mantequilla. Yo, el mío es muy sencillo. Más o menos 8 partes de leche y 1 de arroz. Y después la canela en rama, el limón, el limón. Y como no lo quiero muy dulce,
el limón,
más o menos lo he hecho...
Una cáscara, ¿no?
¿Eh?
Limón en cáscara.
Cáscara.
La piel fina de limón,
sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Sin abusar.
Y como no me gusta muy dulce, le echo 3/4 después de... Si le echo el vaso, voy a hacer una cantidad, por un vaso de arroz le echo 3/4 de azúcar.
Sí.
¿Eh? Y lo pongo a fuego, más o menos son unos 30 minutos, depende del arroz. ¿Eh? Yo siempre compro un arroz redondo de aquí, de un súper muy conocido.
Claro, el arroz redondo cuece antes.
Yo no sé si cuece antes, sí, no, yo sí, estoy acostumbrado sí. A ese y ya está, ¿no? Y sobre todo, el más rico arroz con leche se hace con leche de cabra.
Hombre.
Con leche de cabra, que no, hay que rebajarla después y echarle, aunque le eche un poquito más de arroz, echarle un vasito de agua.
Exacto.
Para que no esté tan fuerte después,
tan fuerte.
Porque se le hace una nata por arriba tremenda.
Mira, pero, esto que me estás diciendo ahora me lo tienes que haber hecho antes, porque hace como un par de meses coincidí en un restaurante de una bodega con el amigo... Carlos Arguiñano.
Ah, sí.
Y le habría dicho, digo, oye, que tengo unos amigos que te pueden facilitar un menú de postres y demás, porque me estáis resultando un experto en...
Sí, pero te voy a decir una cosa, sí, Pedro. Me llevé 2 semanas por el País Vasco.
Sí.
Y yo era el tonto del arroz con leche. Llegamos a comer, íbamos 4 parejas, a comer un restaurante.
Sí.
Pues comíamos lo que fuera. De postre, yo arroz con leche. Este arroz con leche no vale. Iba el otro, arroz con leche. Este arroz con leche no vale. Y un día que comimos en un campo que ellos le llaman Choco, no sé cómo lo dicen, un chalecito que tenía uno de los amigos fuera de allí del pueblo donde estamos.
Sí.
Que era Zalla.
Pues, Zalla. Oye, pues de Zalla aquí a Vitoria no hay mucho, ¿eh?
Bueno, pues en Zalla estuvimos. Bueno.
Allí hay una cárcel, ¿eh?
No nos metieron, por poco, pero no nos metieron.
Por poco.
Pero no nos metieron. Bueno, pues en casa de este señor,
sí.
De este señor, nos llevaron estos amigos y nos dimos un lote de comer. Yo estaba ya que no me cabía nada siquiera. Y se le antoja traerme arroz con leche. Cuando me traen el arroz con leche y lo pruebo,
eso.
Digo, este es el arroz con leche, señores, este es el arroz
este
con leche.
Me gusta.
Esto es, o sea, le hiciste sitio.
Este es el arroz con leche. Y había pedido... Yo creo que casi todos los días yo pedía arroz con leche. Y nada, el arroz con leche este... Que no.
Oye, el dulce no te gusta, me ha dicho, ¿no?
¿Eh?
No, lo dulce no te gusta mucho.
No, muy dulce no.
No, porque si no te iba a decir que si alguna vez venías por aquí, pidieras de postre, que es muy típico de por aquí, el gosúa.
No sé lo que es eso.
No, el gosúa parece como si fuera flan, pero luego tiene azúcar... quemada,
sí.
Tiene, yo pues no sé hacerla, y tiene esto, nata, o le pueden poner, sí, es como si fuera un flan, como te digo, y con nata y con luego por encima, el azúcar, ¿cómo se llama eso? O quemado, lo queman.
Sí,
con
sí, caramelo.
Caramelizada. Sí, así, y está muy, muy bueno.
Claro, que es el flan fetén.
A mí no es que me guste muy dulce, es que lo saboreo mejor si no está tan dulce, tan empalagoso, porque la gran mayoría de ellos le echan el endulzante este y se lo cargan.
Sí, o sea, sí.
Yo, por ejemplo, tomo el café sin azúcar ni endulzante ninguno. Yo no le echo al café nada en absoluto.
¿Amargo?
Sí, tal como sale. Café con leche y se han sacado, pero no tiene ni azúcar, ni sacarina, ni nada.
Mira, me decía,
y el arroz con leche no me gusta muy empalagoso, y los dulces me gustan, los dulces caseros, pero que hechos con azúcar, que tampoco están empalagosos. A mí los dulces de dulcería no me van. De hecho, cuando hacemos aquí las galas de poesía en el Palacio de Moraclaro, siempre tomamos café, y la que se encarga de ponernos el café, porque eso se llena de gente y pagan 2 euros y toman un café con dulce. Bueno, pues ponen los dulces estos de dulcería, pequeñitos, están muy ricos, de acuerdo.
Chuchitos.
Pero no me gustan. No me gusta. Ponen 2 o 3 para cada persona. Yo, si me como uno, voy que chuto, por lo menos para probarlo, pero ya está. Y procuro coger aquel que no es empalagoso.
Para mí me encanta el azúcar, ¿sabes? Y me acuerdo cuando chico me encantaba tomar el café solo, pero con mucha azúcar. Y cuando me tomaba el café, cogía con la cucharilla el resto de azúcar que quedaba en el fondo.
Bueno, eso era cuando tú eras chico. La vida cambia mucho desde entonces para acá.
Juan, somos igual, porque mira, a mí, por ejemplo, la fresa, a la Ana me la prepara con leche,
sí,
claro. Pero le echa más leche condensada que...
Claro, sí, claro. Como no, tan rica es con leche condensada.
Yo cuando la tomo con leche condensada le echo una gotita. Si sí. Están los nietos en casa, le echan toda la que le da la gana. Pero yo le echo una gotita que se vaya... nada más que para que cada pedazo tenga un poco.
Pedro, ¿tú no te acuerdas de aquel que decía... ¿Tú qué le echas a la fresa? Y decía el muchacho, y dice... Yo nata, y dice... Pues siempre se la ha echado estiércol, ¿no? O
sea... A mí me lo han contado de otra forma. Me dice que estaba el tío en la puerta y veía pasar uno con un trasto cargado de estiércol. Y coño, al rato ve otro trasto cargado de estiércol. Y dice, Juan, digo yo que tú, ¿para qué quieres tanto estiércol? Dice, hombre, José, ¿para qué va a hacer? ¿Para echarse la fresa, no? Dice, pero tú la has probado con nata.
Sí, sí. Ay, qué bueno.
Sí.
Pero en fin.
Bueno.
Vale, Pedro.
Venga. Que siga el humor.
Sí, eso que no se pierda.
No se pierda, por supuesto.
Mira, que se pierda. Había un señor, yo ya con esto acabo, había un señor ya muy mayor, que tenía alrededor de sus 70 y tantos años o así, estaba guardando cabras. Guardando ovejas. Total, que pasa uno con un Land Rover y le dice, bueno, dice, vamos a ver. ¿Cuántos años tiene usted? Dice, pues yo tengo ya 80 años. Dice, ¿y cuántas ovejas tiene? Dice, vamos, ¿cuántas, de las negras o de las otras? Dice, pues cualquiera. Dice, pues tengo tantas de las negras, tantas de las merinas, luego tengo tantos borregos, y todo se volvió a venir a contar. Voy a contar. Dice, bueno, ¿y usted para qué lo cuenta? ¿Para qué lo cuenta? Si no sé para qué lo cuenta, dice, por si me lo roban. Dice, y no tengo buena memoria, dice, porque mira, a mí me van a robar las ovejas, pero los años no hay quien me los robe.
Los años no hay quien me los robe.
Los años no hay quien me los robe.
Eso no lo quiere nadie.
Eso no. Bueno.
Pedro, pues nada.
Un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta
adiós,
ahora.
Pedro. Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
Nuestro amigo Pedro.
Ay, qué oye.
Llevaba ya 2 semanas sin llamarnos porque estaba... La primera fue porque estaba Pepe Suárez y no quería interrumpir, y después porque estaba Inma. Y tampoco quería interrumpir. Bueno, estábamos hablando del espoleo ese. Juan, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría... No voy a hablar de ti, pero... ¿Qué personaje tendríamos ahí en Almonaster que pudiéramos recordar?
Yo... Habíamos hablado siempre, porque para mí la persona quizá más ilustre que en Almonaster, hay mucha gente ilustre. Hay mucha gente ilustre y algunos están todavía vivos.
Bueno, pues vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, con Inma.
Hola, Inma, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, hija?
Claro, buenas tardes.
Más conocido del tirón. Iba a fingir que era otra persona.
No, pues nada, hemos hablado de ti hace un momento porque estaba diciendo que, digo, oye, que no se pierdan este espectáculo, que va a dar Inma el día 15. Y aprovecho... Porque me gustaría llevarme 2 o 3 carteles para mi pueblo, que me marcho, no sé si el viernes, pasado mañana, o el sábado. Todo depende de mis nietos.
Sí.
Entonces, ¿dónde me los podrías dejar?
Por donde tú me digas. ¿Quieres que te lo lleve a la radio?
No, hombre, pero que te los deje en donde hacemos nosotros la reunión.
En el Va 7...
Luna Nueva.
En Luna Nueva.
En el bar Luna Nueva, anda, que publicidad le estamos dando a Luna Nueva, sí señor, ahí te lo dejo,
me,
sí.
Me vuelvo a lo primero.
Verdad que sí, verdad.
Bueno, pues me lo dejas ahí y le dices que irá a recogerlo o Juan Flores o Antonio Escudero.
Exacto.
De acuerdo, está. ¿Cuántos quieres, Antonio?
Dame 3 o 4 porque quiero ponerlo allí en Santa Bárbara, que sé que hay gente que le encanta lo que es la copla, ¿eh? Y por lo menos que lo sepan, ¿eh?
De acuerdo.
Y si,
acuerdo.
Si tienes un rotulado le pones el día y demás, pues estupendo, si no se lo pongo yo.
Sí, está, va, no, yo te lo doy todo con su día y su hora y todo. No te preocupes que te lo hago llegar.
Bueno, ¿y cómo van los ensayos y las cosas?
Pues ya empezamos la semana que viene con los ensayos. Pues bien, ilusionada, con muchas ganas. Un poco nerviosa también, tengo que admitir, porque no sé si lo comenté la vez que estuve ahí con vosotros, que uno de los temas es inédito.
Ya.
Y lo es mío. Y entonces, como.
Pero Inma, que te sale bien, no te lo des más vuelta.
No, estoy muy contenta con cómo ha quedado, porque lógicamente me ha hecho los arreglos uno de los grandes músicos de la banda, que es Vicente Ballester.
Ah, sí, que lo tuvimos aquí.
¿Estuvo ahí en la radio?
Sí, Vicente, yo creo que sí, que fue Vicente el que estuvo aquí.
Allí en el.
Sí, en el otro
sí,
estudio,
señor,
sí.
Sí, señor.
Y la verdad que ha quedado muy bonito, pero tú sabes cómo. Es algo tan tuyo que no sé, que es un poco da un poco de miedo, ¿sabes? Bueno, un poco de inseguridad, ¿no?
Sí, ya, porque tú quieres que salga perfecto y indudablemente siempre le vas a coger falta, ¿eh? ¿Tú te pareces
claro,
a mi
no,
mujer?
Porque es tuyo y yo creo que una no aprecia también lo que hace, ¿no? Entonces es como que gustará, no gustará, esa expectativa y esa cosa te hace un poco estar nerviosa, pero a la vez estoy deseando también de cantarlo porque ha quedado muy bonito. Y ya tengo está. Muchas ganas de que la gente lo devuelva, lo pueda escuchar y espero que lo disfrute, igual que el resto de las coplas y de las canciones que estamos preparando para ese día.
Sí, no te preocupes, que ya verás cómo te sale todo perfecto, ¿eh?
Y tú sabes, Antonio, perfectamente que llevo mucho tiempo detrás de poder traer el espectáculo a Huelva y así acompañada con la Banda Sinfónica de Huelva. Hombre, y por fin este día va a ver la luz el 15 de junio y tengo muchísimas ganas, le he puesto muchísima ilusión. También quiero decir, no sé si lo comenté, que Carmen Benjumea es quien...
Sí, creo que lo hablamos también, me parece.
Quien va a ser mi artista invitada, que es una voz de Huelva también maravillosa, flamenca.
Sí, que la hemos escuchado ya.
Tiene esa chica de verdad extraordinaria. Y bueno, y eso, muchísimas ganas de que ya todo vaya bien. Como digo, la semana que viene comenzamos los ensayos y ya todo sobre rueda.
Pues los que estamos aquí lo único que queremos es que sea todo un éxito, que lo va a ser, porque tú no fallas nunca. Además, he estado en Facebook mirando algunos mensajitos de por ahí de compañeros de la copla que te animan y demás.
Sí, sí.
Y si te animan es porque tú has estado allí en la copla, has dejado allí un listón muy alto, y aquí lo vas a poner igual o mucho más alto. Yo estoy deseando que llegue el día 15 para ir a verte.
Y yo más.
Aquí,
y yo más.
Aquí el compañero.
Y yo que ya tengo las entradas.
Ya Juan tiene las entradas
tiene,
también.
Entonces.
Y más.
Ya me he encontrado la canción que tarareamos aquí, ¿te acuerdas?
La que te tararé fuera de...
No, la que yo tararé.
Ah, sí, la que cantaste
yo,
ahí.
Yo ya digo la que yo tararé como si yo fuera otro cantante, vamos.
Pues tengo...
La que ya se llama, el título de la canción se llama Concha Piquer.
De Concha Piquer. Tengo otros dos temas que cuando te vea la próxima vez, Juan, te los voy a tararear a ver si tú me pones en pie de quién son o si los conoces.
De acuerdo. Pues esta ya la tengo yo copiar en el ordenador y todo.
Perfecto.
Ya te la haré llegar.
Perfecto.
Pues nada, hasta que nos veamos, si Dios quiere.
Si Dios quiere prontito, y eso, y que tengo muchísimas ganas ya de estar en el escenario y de darlo todo, y yo creo que cuando escuche... Es que además son pocas veces las oportunidades que se tiene de poder cantar acompañada de una banda sinfónica y de unos profesionales de la música, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues eso, para disfrutarlo y creo que se va a notar, porque yo soy una persona que además que de fingir poco, ¿no? Que se nota cuando uno está a gusto y cuando lo está disfrutando, y tengo muchísimas
ganas. Lo más importante es que tú lo disfrutes, y lo vas a disfrutar con banda, pero también lo puedes disfrutar con un piano. Yo he escuchado, y no sé si tú cantaste alguna con piano ahí en...
Sí, yo he tenido la suerte de varias veces, Antonio, con Pibe Amador, que me lleva siempre a que puede a sus espectáculos y, bueno, con el que sigo trabajando, ahí en el Teatro Quintero en Sevilla y en el Nuevo Apolo en Madrid. Hemos llevado espectáculos que ha producido él y siempre es a piano. Y a piano, hombre, claro, crea una atmósfera muy... muy bonita, porque la voz...
Quizás que sea más familiar a lo mejor, ¿no?
¿Perdón?
Que quizás que sea más familiar.
Claro, él, como él siempre dice, es para teatros recogidos, porque cuando un teatro es muy grande, se pierde un poco ese el aire intimista, ¿no?, que crea el piano y la voz.
Claro.
Y entonces a él le gusta mucho, él es muy fan del Teatro Quintero ahí en Sevilla por lo mismo, porque tiene un aforo recogidito. Lógicamente siempre se ha llenado y hemos tenido que hacer funciones en 2-3 días porque a la gente le gusta y quiere volver, y mucha gente se queda sin entradas. Y es eso, es crear un ambiente muy íntimo en el que el protagonismo lo lleva prácticamente la voz, porque el piano siempre queda en un segundo plano. Y queda muy bonito. Muchas canciones además tienen una melodía tan rica ya por sí, que no le hace falta tanta orquestación, y unas letras tan actuales, la copla tiene unas letras tan actuales, que lógicamente hay muchas veces al final de los conciertos se acercan y nos dicen, ¿sabes que nunca, no habíamos entendido nunca esa parte de la letra? O sea, que es que lo que pasa es que ella tal, no sé qué, y se enteran de la historia, ¿no?, cuando tú le quitas tanta orquestación y dejas a la voz prácticamente desnuda con el piano, pues mucha gente dice, ay, eso es lo que decía la letra, yo nunca me había enterado de lo que decía ahí, pues qué bonito, oye, eso tal, no sé qué. Y es eso, es como escuchar la copla, pero en otra versión, ¿no?
El piano te deja que la copla llegue más limpia al público a lo mejor, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lo mismo ocurre con banda. Con banda también es totalmente distinto, ¿no?, a cuando se toca a lo mejor con una orquesta un poco más... Bueno, por ejemplo, ¿no?, la orquesta del programa, pues no recuerdo ahora mismo cuántos músicos tenía, pero lógicamente la municipal tendrá muchos más. Siempre,
yo creo que la municipal viene a tener uno alrededor de 30, creo que tiene. Unas veces tiene más, otras veces tiene menos.
Sí, yo creo en el programa menos, me parece a mí que menos.
Sí, no, yo cada vez que he ido a verla, porque como tiene unos precios así muy asequibles, pues es difícil que me pierda una. Y digo yo, como está uno allí sentado y no tiene otra cosa que hacer, nada más que escuchar, pues mientras que estoy escuchando, estoy contando los músicos.
Claro.
Y digo, pues, este golpe vienen tanto. El otro día estuvieron allí los tres tenores, bueno, una barítono me parece, y
una
dos tenores.
Una noche en la ópera, ¿no?
Sí. Y me puse a contar porque llegó el coro de La Merced, que lo dirige el Sergio Lasso, que es el hijo de Paco Lasso.
De Paco Lasso, sí.
Y digo, ahora me voy a contar yo a ver cuántos personajes hay aquí en el escenario, mientras que estaban cantando y empezaba a contar. Y digo, pues, jolines, es cerca de, me parece que eran unos 80 personas o 90, ¿sí?
Y los coros,
entre lo que era el coro y lo que era la banda, había unos 80 más o menos. Está claro, lo que pasa es que el escenario de la Casa Colón es grande.
Es grande.
Y caben todos.
Sí.
Pero no tenía otra cosa que hacer, mientras que estaba escuchando estaba contando, digo, esto cuento los tontos, pero bueno, algo tiene uno que hacer, pues no queda un fijo allí.
Bueno, mira, ahora has podido contestar a la pregunta, si cuántos músicos tenía la banda municipal, ¿no? Yo creo que sí, que llegarán, que vendrán unos 30, 35 músicos al espectáculo, y lógicamente eso arropa muchísimo a la canción, y creo que también saca de las coplas pues mucha orquestación que tú sabes que originalmente, pues tampoco es que llevaran tantísima orquestación, pero ahora se hacen unos arreglos muy bonitos que los ha hecho de nuevo Vicente Ballester en todos los temas del espectáculo. Y claro, le ha sacado muchísimo partido a todos los instrumentos de la banda. Entonces cada uno tiene su protagonismo y enriquecen a la melodía.
Bueno, Enrique estuvo aquí y se trajo el piano.
Vicente, ¿no?
Vicente Ballester estuvo aquí y se trajo el piano. Que por cierto, venía con dos, ahora mismo los nombres no me acuerdo, soy muy malo para los nombres.
Venían dos chicas que cantaban.
Sí,
también.
Cantaban muy bien. Y digo, pero estáis aquí en Huelva, no me vaya a cantar un fandango.
Y
cantó un fandango, que ellas no son de cantar fandango, pero una de ellas decía que su abuela sí que los cantaba. Sí. Y cantó un fandango aquí.
Y que eran chicas del coro, quizás.
Chicas, no sé, de él tiene una academia o algo, sí, me parece. Sí. Y un coro, no sé. Y
vamos a ver, si estamos hablando de la misma persona, Vicente Ballester es músico de la banda municipal.
Sí, sí.
Y es el director del Orfeón de Huelva.
Sí, exacto. Sé, pues, porque además casi todos los años hace un espectáculo ahí en el Gran Teatro.
Claro.
Sí.
Hace todos los, y todas las navidades hace el Belén musical en el que yo también participo y soy la Estrella de Oriente.
Sí, pero claro. Eso lo hace, me parece, tú lo has hecho en la Casa Colón, ¿no? Sí, pero él lo hizo...
En el Gran Teatro hace Andalucía Canta, ¿no?
Una cosa así, no sé qué de demonios. Que la presentó la presentó Pepe Rico. Mm. La presentó Pepe Rico, estuvo muy bien, muy bonito. Trajeron también unos bailes de Encina Sola, creo que vinieron. Uh-huh. Quedó muy simpático, sí.
Pues él es el que ha hecho los arreglos de todos los temas que cantamos el 15 también. Y el que ha hecho los arreglos de la canción inédita. Estoy muy contenta, muy contenta. Es muy buena persona y muy buen profesional, sí. También. Las dos cosas. Vale. Me están llamando.
Bueno, Inma, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Eh?
He parado. Ahora bien. Llamaré yo a quien sea. Estoy con mis amigos de la radio. Ahora mismo no me pueden molestar.
Vale. Que muchísimas gracias por tu llamada. Y lo que sí te invito para cuando pase el programa,
sí.
A que vengas con Vicente. ¿Sí? Uh-huh. Aunque se traiga el piano, no me importa, ya lo pondremos por aquí, el director nos dirá dónde lo ponemos, pero a ver si viene con el piano,
sí.
Y nos cantas aquí en directo algunas canciones.
Yo cuando vosotros queráis, yo estoy de nuevo ahí y por supuesto que sí, que le comentaré a Vicente para ir y tocar
vale,
algo.
Vale, pues tú se lo dices a Vicente que cuando pase el espectáculo, ¿eh? Sí. Pues no vamos a decir, oye, ven a cantar antes de actuar allí. No me parece correcto porque si vas a presentar ya algunas canciones inéditas, creo que el público se lo merece,
claro.
Antes que vengamos aquí, ¿no?
Hombre, pero yo después... cantaría la canción inédita. Ahora, claro. Que si tú quieres escucharla en la cadena, yo te confirmo que en cuanto acabe el espectáculo, acordamos un día y voy y la canto para todos los oyentes.
Te vienes para acá, convence a Vicente, aunque traiga el muerto ese, veremos cuando lo metemos, pero lo metemos.
Claro, hombre, eso se transporta fácilmente, eso no,
sí.
Es problema.
Sí, no, él venía a cargar con todo. Cuando yo vi el maletín, madre mía... Digo, pero vamos, el director está aquí, por lo tanto quedó vivo, ¿no?
Tienes mi palabra, Antonio, que cuando hagáis un huequito, cuando vosotros queráis,
vale,
pues, yo voy a la radio y la cantamos
en cuanto
para
pase
que
el espectáculo,
los oyentes la conozcan también.
En cuanto pase el espectáculo te tenemos aquí con Vicente y alguien más si quiere venir. Si quiere venir la chica esa, pues que venga también.
Carmen Benjumea.
Eso es, si quiere venir.
Bueno, Inma, pues yo lo voy preparando desde ya.
Vale, Inma, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un beso.
Y hasta siempre.
Un beso a todos.
Nos vemos. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues esta era nuestra amiga Inma, lo hemos dicho al principio y lo volvemos a decir. Que nadie se pierda el espectáculo de Inma. Que tenemos aquí una de las mejores voces de toda Andalucía. Y que merece la pena que salga esta mujer, esta dama, que salga adelante. Nos quedamos muchas veces a media y debe de triunfar porque se lo merece. Bueno, Juan, casi no nos ha dado tiempo de decir nada. Bueno, hablamos entre el poleo y no poleo.
Don Miguel Tenorio hace ya que se murió 100 años.
Ya.
Puede esperar unos días más.
No pasa nada. No pasa nada. La semana que viene, lo que no sé si podrá venir, me gustaría traer a la presidente y al escultor, al hijo del escultor que hizo la imagen de Santa Bárbara, porque allí en Santa Bárbara se va a armar la Marimorena el día 10 de junio. Allí todo el pueblo se va a engalanar, porque la imagen de Santa Bárbara estaba un poco deteriorada.
Y la restauraron.
La están restaurando. No sé exactamente quién la está restaurando.
¿No es los hijos de Sebastián Santo?
No lo sé. No me preguntes porque no tengo...
Bien, están en Sevilla.
Sí. Está en Sevilla, pero no sé exactamente quién la está restaurando, sí. Pero que la van a llevar restaurada y se le va a hacer una bienvenida apoteósica. ¿Sí? Todos los barcones se van a engalanar de rojo, con la palma y el castillo, la imagen de Santa Bárbara en el centro, se pondrán corchas en los barcones,
claro.
En fin, creo que va a ser todo un espectáculo. Y me gustaría que la señora presidente de la Hermandad de Santa Bárbara y algunos de sus miembros estuvieran aquí la semana que viene. Yo los voy a invitar a ver si es posible que vengan,
claro.
Y llamaría también al hijo del escultor, que está en Sevilla, Por si se quisiera.
¿Tiene un hijo en Sevilla que es culto también?
¿Quién?
¿Ese es Germán?
No, este es Juan José. Este es el hijo del escultor, que el escultor no sé cómo se llamaba, también sería Juan José. Pero este se llama Juan José y es el hijo del escultor que hizo una tesis doctoral sobre las imágenes que había hecho el padre. Entonces estuvo en Santa Bárbara viendo las imágenes que había allí, la que había hecho el padre, la Santa Bárbara, y no sé si el busto de la Dolorosa también la había hecho, me parece. Y el hombre pues va ahí ahora también para allá, así que me llamó esta mañana para decírmelo. Estuve hablando con él. Bueno, Juan, se nos ha ido el tiempo.
Pues nada.
Hasta la próxima semana, si tenemos invitados bien.
Mañana,
y si no...
mañana, hoy 31, entonces 31 y 7.
¿El día 7?
¿Qué día es? El día 1 mañana es
jueves. Sí, sale la...
Jueves, 1 y 7, 8, pues será el día 7.
El día
7. El día 7 de junio. Junio.
El día 7 de junio.
Sí, señor.
El 13.
El 13 San Antonio es el primero. El 24 San Juan. Y el 13 San Pedro.
El 13 y martes. El 13 y martes.
Y te casarito en barque.
Nada, pues hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo a todos y a los romeros, que tengan un camino extraordinario, bueno, y que no tengan incidentes.
Arjaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy al monete, a los cartas de Inerva, sufre y lucena también. Mi novia se llama Güera.
Por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya de Monte, de Punta Fría a Azucena, de hace Fagamonte y de Papeña a Escasena, le iban diciendo los hombres. A ti te quiere cualquiera. ¡Ah!